¿Cómo estás, querida?
Y aquí estamos trabajando, llegando a casa por fin en este momento.
Llegando a casa. ¿Vos todavía no te fuiste de vacaciones?
No, todavía.
Entonces
todavía.
No te puedo desear.
Estamos acá laburando a full.
No te puedo desear ningún tipo de mal entonces.
No.
Yo le estoy
deseando. Deseame prontas vacaciones, eso me puedes desear.
No, no voy a desearle a nadie ni prontas ni felices vacaciones hasta que yo salga. Cuando yo salga, si salgo este año, en estos meses, ahí voy a tener buenos deseos para los amigos, conocidos o entrevistados que ya viajaron al exterior. Al resto, no hay contemplación. No. Alejandra, hablando de otro tema, me entiendo un poco de buena onda de chiste, porque realmente a vos como directora de recursos humanos de derechos humanos del Ministerio Público te está tocando bailar con la más fea, porque sos parte integrante del equipo que está realizando la estructura o la argumentación de la defensa del Estado paraguayo contra la aviesa intención de Juana Romney y Anuncio Martí de que hasta nuestros tataranietos le paguemos por algo que no pasó.
Sí, así mismo. Uh-huh. Es correcto. Esta mañana tuvimos una reunión con el presidente de la República, estuvimos con el canciller nacional, también el procurador y todo el equipo que viene trabajando desde hace tiempo en la contestación. Y quiero hacer mías las palabras del presidente, que me gustaron y me llegaron bastante, que dijo, podemos ver esto como una gran oportunidad para todos los paraguayos, porque estamos todos unidos en una gran causa nacional. Entonces, algo que parece, y como comenzamos así la conversación, que parece un mal trago en este momento, puede convertirse en una gran oportunidad de unirnos a todos los paraguayos, porque realmente vemos todos con el mismo cristal y esto es algo sumamente injusto para el país. Y también puede ser una gran oportunidad para que Paraguay empiece a liderar a nivel latinoamericano un proceso de reestructuración y de cambio en muchos sentidos que es necesario para la Corte Interamericana, que tiene un periodo de creación y funcionamiento de 40 años. Recordemos que hace 40 años la mayoría de los países de Latinoamérica estaban bajo dictaduras militares, cosa que ya no ocurre hoy en día. Entonces es momento también que la Corte Interamericana vaya adecuándose al respeto a los derechos humanos, que sí se pueden hacer desde los estados, que sí se pueden hacer a través de las instituciones democráticas que están funcionando bien en varios estados. Entonces también la Corte puede ir actualizando su propio reglamento, ¿verdad? Porque en este caso vemos que no es un caso como cualquier otro, donde sí podemos decir sí existieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos y vulneraron derechos o de comunidades indígenas o de niños soldados, etcétera, sino que en este caso nos encontramos, como vos bien dijiste al inicio, ante un caso ficticio, inventado, ¿verdad?, a los efectos de aprovecharse el sistema interamericano para obtener ventaja, porque no existieron ni los hechos de tortura ni de desaparición forzada, y eso lo tenemos más que probado y estamos convencidos de ello, por eso estamos llevando adelante esta defensa.
Uh-huh. ¿Cuáles son los elementos argumentativos de la defensa del Paraguay, atendiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos prácticamente le puso plazos perentorios al Paraguay, pero también le, impugnó el 99,9% de los testigos que tenían que ir a declarar? Fueron impugnados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo va a ir el Estado paraguayo sin armas?
No solamente eso, Héctor. No solamente nos deja sin 5 testigos para que puedan declarar en forma oral, sino que al testigo que admite y al agente del Estado le da apenas 20 minutos de tiempo para que puedan expresar sus alegatos. Imagínate lo que es esto, que uno puede decir en 20 minutos.
Nada.
Entonces tenemos una comisión interamericana que tiene por probado, según ellos, hechos de tortura, desaparición forzada y de una mala investigación realizada por parte del Estado, y una corte que, admitiendo estos argumentos de la comisión, nos limita a la posibilidad de poder probar nuestra teoría.
Entonces, ¿qué hacemos?
estamos peleando. Estamos peleando con... se realizaron dos pedidos de reconsideración a la limitación que hizo la Corte Interamericana, y de esto la Corte corrió traslado a Ron Martí y la Comisión Interamericana, y tienen plazo hasta mañana para responder.
¿Qué debe para que la gente entienda un poquito? ¿Qué debe mañana será el plazo para responder qué cosa?
Para responder si están de acuerdo o no con el pedido del Estado de que se admitan oralmente todos nuestros testigos. Cosa absolutamente absurda, ¿verdad? Porque ellos
tendrían que opinar procesalmente sobre un derecho. Exacto. Que la asiste. ¿Por qué una de las partes pretendería impugnar o pretendería tener validez jurídica para impugnar el derecho de la contraparte? Es una locura.
No solamente eso, Héctor. Fíjate que cuando nosotros ofrecemos 6 testigos y decimos queremos que se admitan estos 6, la Corte discrecionalmente dice no, admitimos solo 1 para la audiencia oral y el resto declara por escritura pública. Y a este 1 va a ser fulano de tal, sin correrle traslado a nadie, es decir, sin pedirnos a nosotros una opinión sobre lo que está haciendo. Pero cuando nosotros pedimos una reconsideración, sí corre traslado para saber qué opinan los demás. Entonces, es necesario realmente llevar adelante un proceso de reforma de todo esto a nivel latinoamericano.
Mal.
Contamos con el apoyo de la presidencia, contamos con el apoyo de todo el gobierno y, por supuesto, un trabajo impecablemente bien llevado por parte de funcionarios y funcionarias que trabajan sin descanso. Como decía, no tenemos vacaciones, no tenemos feriados, ni sábados, ni domingos.
Entonces, mañana sería un día clave. Vamos a ver qué contestan Juan Arrón y Anuncio Martí y también Colmán, que no es mencionado, pero es parte de esta historia. Pero no entiendo por qué ellos deberían... ¿Qué locura este tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso? Yo creo que, como vos decís, se debe alentar a una especie de reforma.
Sí.
Porque para comenzar, en este caso, tanto Juan Arrón como Anuncio Martí, la causa que ellos iniciaron, fueron sobreseídos. Hubo sobreseimiento de los policías que supuestamente le secuestraron.
Pero previamente a ese sobreseimiento, Héctor, hubo imputaciones y hubieron prisiones preventivas. Es decir, se llevó adelante un proceso en el cual nunca desde ningún punto de vista se trató de beneficiar a ninguna de las partes. Es decir, un proceso sumamente objetivo donde se realizaron imputaciones y finalmente los elementos de pruebas colectados por los fiscales dan la convicción de la no participación de los agentes del Estado en esos hechos que ellos reclaman. Entonces mal puede venir una comisión interamericana a decir no es cierto todo lo que sucedió en Paraguay y todo el proceso llevado adelante que constan en 13 tomos de carpeta fiscal y en 4 tomos de expediente judicial y es cierto lo que nosotros decimos que queremos que sea cierto, porque así lo dicen a Ron y Martín.
No entiendo. Acá jugamos con el arco. Acá jugamos con los árbitros en contra.
Pasa que es un caso realmente que creo yo, y es mi opinión particular. En este caso, el sistema interamericano se extralimitó. Existen casos donde efectivamente existen violaciones sistemáticas de derechos humanos y corresponde, en algunos casos, los estados se allanan, reconocen parcialmente y tratan de enmendar estas situaciones. Pero en este caso, y como decía el presidente, estamos todos con un mismo sentir, ¿verdad? Estamos a las puertas de tal vez la más grave equivocación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no solamente perjudica al Paraguay, sino a todos los países del continente que puedan verse en situaciones similares. Países donde existe guerrilla, donde existen asociaciones criminales, donde exista la posibilidad de inventar argumentos, de inventar casos y recurrir al sistema interamericano y salir ganancioso con una indemnización y sustrayéndote de la justicia.
¿Cómo? No. Y para más otra cosa, se ha comprobado que si los hechos ocurrieron, nunca en el hilo conductor acusador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha aportado elemento probatorio alguno que indique que lo que presuntamente les pasó a ellos, que no fue demostrado por la justicia paraguaya, que los presuntos responsables fueron sobreseídos, pero aún así en el hilo argumentativo que ellos plantean ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se habla de una responsabilidad del Estado paraguayo, sino de actores particulares que si actuaron habrían actuado de manera particular. No por orden de alguna estructura del Estado, no por orden de alguna autoridad que ejercía la representación del Estado paraguayo. No existe en la acusación contra el Estado paraguayo una línea argumentativa que pueda sostener eso. Eso también es otra cuestión.
No, categórico. Eso sí apuntamos a la no participación de los agentes del Estado. Uh-huh. Pero además de eso, nosotros estamos convencidos de que los hechos efectivamente no ocurrieron, ¿verdad? Las piezas terminan de coincidir todas, ¿verdad? Y finalmente tenemos, por cierta esta teoría, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso es lo que vamos a defender en los 20 minutos que nos dejen.
Impresionante. Para más, ¿Quién va a hablar entonces en esa audiencia y cuándo es? ¿En febrero es? ¿El 16 si no estoy
equivocado? El 7 de febrero es la audiencia oral.
¿Quiénes van a ir en representación del Estado paraguayo?
Como agentes del Estado está el procurador Sergio Coxia y el doctor Ricardo Merlo.
¿Ellos dos van a hablar?
Ellos dos van a hablar.
¿Tienen cada uno 20 minutos?
No, 20 minutos en total.
¡Dios mío! Declaremos y en base a qué eso se estableció, en base a qué marco jurídico la Corte Interamericana de derechos humanos para la izquierda, derechos humanos para el progresismo, en qué instancia, bajo qué tratado internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos viola el principio de la defensa.
Bueno, no solamente eso, argumentan como principio el de economía procesal. Uh-huh. Imagínate, si nos ponemos a hilar fino, el principio de economía procesal es usado cuando beneficia a ambas partes y cuando ambas partes en un litigio están de acuerdo. Uh-huh. Es decir, Sergio y Alejandra llevan un caso, somos contraparte y nos abren un periodo de prueba de 40 días, pero resulta que en el día 20 las tenemos por diligenciadas. Sí. Entonces, Héctor y Alejandra se ponen de acuerdo para pedirle al juez acortar ese plazo por argumentando el principio de economía procesal. Uh-huh. Cuando a ambos nos conviene, ¿verdad? Y estando mutuamente de acuerdo, pero mal podría utilizarse por un tribunal el principio de economía procesal para limitar a una de las partes a que pueda ejercer su defensa. Uh-huh. Y eso es lo que argumentan.
¿Y los Arrón y los Martí cuánto tiempo van a tener esta audiencia solamente para el Estado paraguayo?
No, a ellos se le permite la declaración de dos. Va a declarar Juan Arrón vía Skype, va a declarar Cristina Arrón, y tenemos un perito de la Comisión Interamericana, es decir, tenemos 3-1, ¿verdad? Porque recordemos que la Comisión también en este momento es contraparte.
Qué locura realmente, qué locura. Bueno, un abrazo grande, querida.
Otro abrazo.
Alejandra. Gracias. Peralta, directora de Derechos Humanos.